Dicen en Cuba que la mayor carga de la crisis del país la llevan las mujeres.
Arrestan a la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, en La Habana.
Dice el secretario de Estado, Mike Pompeo, que lo próximo que fallará en Venezuela será Nicolás Maduro.
Reitera Elliot Abrams que los Estados Unidos no utilizará la fuerza para entregar ayuda humanitaria a Venezuela.
La OEA clama por más donaciones internacionales para atender el éxodo de venezolanos.
Un técnico pronosticó hace 3 semanas el apagón más prolongado en la historia de Venezuela.
Estados Unidos presenta cargos contra un ex vicepresidente y ministro de Nicolás Maduro por violar sanciones.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua anuncia que no participará en el diálogo entre el gobierno y la oposición.
El fracking permitiría a Colombia casi triplicar sus reservas de petróleo y gas.
Y la cápsula de SpaceX amarilla en el Atlántico después de una prueba de éxito en el acoplamiento con la Estación Espacial Internacional.
En los deportes, el cubano Jordanis Ugaz se encuentra listo para lograr mañana sábado el título mundial en las 147 libras y Justin Verlander abrirá este año la temporada regular con el equipo del Houston. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este viernes 8 de marzo del año 2019, que como cada día también llega a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción se encuentra Luis Covarrubias y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. A las 11:02 ya iniciamos con las noticias de Cuba.
El mayor peso de los problemas en Cuba recae sobre las mujeres, dijeron activistas que hablaron con Radio Martí en el Día Internacional de la Mujer. Ivette Pacheco informa.
La mujer cubana juega un papel predominante en la unión de la familia, como también en su subsistencia. Enfrenta el acoso y la violencia sin una protección jurídica adecuada, mientras es protagonista en el enfrentamiento al sistema político imperante. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí. María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente desde Guanabo, al este de la capital cubana, ofreció su perspectiva sobre el tema.
Inventora en todo lo que corresponde. Donde crianza, trabajo, casa, sociedad, realmente se convierte en una real inventora para poder afrontar todas las carencias que existen en estos momentos.
En una encuesta independiente, Mir Marrero preguntaba a un grupo de mujeres cubanas cómo se veían en los próximos 5 años.
Que no tenían ni la menor idea de cómo iban a sobrevivir o si llegaban a esos 5 años.
Una mujer creadora enfrenta consecuencias dentro de la sociedad cubana actual, asegura la escritora y actriz Lynn Cruz.
En el medio artístico, por ejemplo, hay un centro también al machismo.
Pero además, la realidad de la mujer del campo, de la que nos habla la activista Ladies Tavares, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR.
Doble pasamos por mientras que de mal, son muy caras, imposibles. El sol de Cuba sí es un sol tropical. La miel, el huevo, esas son las cosas que utilizo.
En la Cuba revolucionaria no existe una ley contra la violencia, aseguró a Radio Martí la Arixa Diversen, abogada independiente quien reside en Estados Unidos.
Hasta este momento todavía en Cuba no existe una ley contra la violencia, ya sea doméstica o institucionalizada.
Pero sí existe una ley de peligrosidad social predelictiva
a las mujeres que supuestamente ejercen la prostitución. Sin embargo, el Estado no hace absolutamente nada ni con las personas que demandan estos servicios sexuales. Y se ha negado continuamente a reconocer que en Cuba hay feminicidio y por tanto garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, fue arrestada este viernes al salir de la sede nacional de ese grupo en Lauton, en La Habana. La activista de la organización femenina, María Cristina Labrada, denunció el hecho a Radio Martí.
Tengo que decirle que en estos momentos ha sido arrestada la líder del movimiento Berta de Los Ángeles, Soler Fernández, saliendo de aquí de la sede. El oficial que estaba ahí de guardia de la dictadura le dio felicidades, Berta, muchas felicidades, y con la misma mandó a buscar la patrulla para detenerla. La detuvieron casi a mitad de la cuadra. Las guardias las detuvieron, ella ahí tratando de manifestándose por la detención arbitraria, y formaron un grupo ahí violento. Lentamente se manifestó diciendo abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro. Se la llevaron y eso es una muestra más de que ni el Día de la Mujer respetan a las personas. Ya desde la semana pasada ya ellos han estado amenazando con que de aquí, de la sede nacional, a partir del jueves no iba a entrar nadie ni iba a salir nadie. Hoy salió Berta, fue arrestada. No se sabe nada ni en qué lugar la llevan, porque tampoco se puede creer, porque en ocasiones hemos llamado a distintas estaciones policiales para saber en qué lugar se encuentra y ellos nunca dan la información dónde se encuentra una dama de blanco de
El consumo de gas licuado ha venido a convertirse en otro de los muchos problemas de abastecimiento que sufren a diario los cubanos debido a la escasez del producto. El siguiente reportaje de Cubanet recoge las situaciones de algunos usuarios en la isla.
La venta de gas liberado, a pesar de toda la propaganda oficialista, no resuelve el problema de la cocción en los hogares, cuya gran mayoría tiene asignada una cuota de 2 cilindros al año de gas licuado de 10 kilogramos, lo que obliga a las familias a cocinar con electricidad.
No es que no la regalen, ni que nos la pongan a 7 pesos, pero a 60 o 70 pesos es menos el golpe. Porque, bueno, mira, en este barrio todo el mundo es jubilado y todo el mundo ha comprado su balita porque tiene la necesidad, porque eso no es lujo. Eso es necesidad.
Yo entiendo que al contemplar de que no vienen llenas, deben de rebajarle el precio. Eso sería una mejoría para la población.
Para la población, lo más preocupante son las irregularidades que de la mano de los altos precios van en contra de los consumidores.
Esa balita la deben de vender pesada y no te la pesan.
Que en la primera tenía salidez, sentimos que tenía salidez. Porque a veces estábamos sentados ahí y la peste al gas salía.
Deben de vender más, porque todavía hay gente que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque no han alcanzado en la cola. Mira, aquí mismo, en esta casa no se ha comprado porque no ha alcanzado en la cola, ¿viste? Fueron hasta la malla y no encontraron, se habían acabado.
Huellas de Cuba para Cubanet.
La obra de un realizador cubano independiente revela, con testimonios de artistas, escritores y ciudadanos de a pie, el fracaso del régimen castrista de forjar un hombre nuevo. Yoandy Castañeda tiene toda la información.
La publicación del tráiler de La teoría cubana sobre la sociedad perfecta, un nuevo documental del realizador Ricardo Figueredo Oliva, ha ocasionado numerosas reacciones en las redes sociales sobre políticas absurdas del régimen, la censura y la falta de oportunidades tras 60 años de dictadura.
El discurso oficial no habla de la enorme herida sangrante de la gente que se va anualmente a este país.
No fue un error, no fue un burócrata que se levantó por la mañana y por imbécil se le ocurrió, fue una política.
Te cogen con carne de rey, a una multa severa, de 1,000 pesos, 3,000 pesos.
Legalmente no estoy censurado, como legalmente en este país no existen los prisioneros políticos.
Artistas, escritores, ciudadanos comunes constituyen la dramaturgia de la obra de Ricardo Figueredo.
Todo está prohibido, todo está prohibido.
La censura no te escucha, no te da la posibilidad de defenderte.
En este trabajo audiovisual, acorde a numerosas notas de prensa, se escenifica la verdadera realidad que enfrentan a diario los cubanos. Según biografías del autor, Ricardo Figueredo Oliva nació en La Habana en 1972 y es graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
La canción Habana de la cubano-americana Camila Cabello fue el sencillo digital más reproducido en el año 2018, informó este miércoles la Federación Internacional de Industria Fonográfica.
Habana alcanzó el número 1 en 95 países, convirtiendo a la cantante cubano-americana en un éxito mundial en solitario. Así dijo la Federación Internacional de la Industria Fonográfica en una nota de prensa.
Lanzada en el año 2017, Habana es la canción principal del disco del mismo nombre con el que debutó internacionalmente Cabello, nacida en el poblado de Cojímar, en La Habana.
Camila Cabello es un ejemplo perfecto de una artista que ha recurrido a sus raíces musicales y a su herencia cubana para conquistar los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Así dijo la directora ejecutiva de la industria fonográfica, Franz Moore. Y a las 11:10 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda polar sobre los Estados Unidos se está mostrando extremadamente abierta, con vientos del oeste que atraviesan todo el país, sin permitir el movimiento hacia el sur de las masas frías. De manera que durante el fin de semana ningún frente frío afectará el sur de la Florida o Cuba y dominarán las condiciones del tiempo con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana sábado entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Radio Martí.
Once con once minutos en Radio Martí y vamos ahora con las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
Los Estados Unidos no utilizará la fuerza para entregar ayuda humanitaria a Venezuela, declaró este viernes el enviado especial de los Estados Unidos para el país sudamericano, Elliot Abrams. Michelle Sague informa.
En una rueda de prensa, Abrams afirmó que el gobierno de Estados Unidos no utilizará la fuerza para entregar la ayuda humanitaria en Venezuela. Él dice que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no utilizará la fuerza para entregar esa ayuda, y el gobierno colombiano ha dicho lo mismo. Así que obviamente concuerdan con esa visión y no estarán involucrados en ninguna acción que sea contraria a esa visión. Sobre una posible intervención militar para solucionar la crisis en Venezuela, Abrams dijo que el presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, pero que no es el camino que han escogido. Él dice que el camino que escogen ahora es seguir el que tanto se ha mencionado, que es la presión diplomática, económica y financiera en un esfuerzo por apoyar al pueblo de Venezuela. Dice que ese es el camino que están escogiendo. A una pregunta sobre si las sanciones estadounidenses indirectamente causaron el apagón de más de 20 horas en Venezuela, Abrams dijo que no acepta el argumento de que una de las causas de los problemas económicos en Venezuela son las sanciones estadounidenses. Señaló que las sanciones son más recientes que los problemas económicos de Venezuela, que fueron causados por la mala administración y corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Dijo que Estados Unidos no tiene que ver nada con el fracaso del régimen en un periodo de más de 10 años de atender la infraestructura del país. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que en Venezuela no hay comida, medicinas ni electricidad y que lo próximo que faltará sería Nicolás Maduro.
El diplomático hizo estos comentarios en varios mensajes de Twitter después de un apagón por un fallo en la principal hidroeléctrica de Venezuela que dejó a oscuras a 15 estados. Las políticas de Maduro no provocan más que oscuridad, tuiteó Pompeo.
Agregó que el apagón no se debe ni a Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, Europa, ni ningún otro lugar, y que la escasez de energía y el hambre en Venezuela son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro.
La Organización de Estados Americanos exhortó a la comunidad internacional a que aumente sus donaciones financieras a los países de la región para que puedan asimilar con éxito a los emigrantes venezolanos.
Un informe preliminar de la OEA sobre el éxodo masivo de venezolanos dice que si no aumenta el financiamiento para los gobiernos nacionales, regionales y locales de los países que los acogen, podrían colapsar muchos servicios públicos, lo que a su vez causaría un rechazo de las poblaciones locales a los que huyen de Venezuela.
De acuerdo con el análisis, aún si la cantidad de migrantes y refugiados se mantuviera estable durante el año 2019 y si las Naciones Unidas alcanzara su meta de recaudar 737 millones de dólares, el financiamiento para la crisis de Venezuela estaría por debajo de los $300 por persona.
La ONU pronosticó que la cifra de desplazados venezolanos podría alcanzar los 5.400 millones a fines de este año en Latinoamérica y el Caribe.
Toneladas de asistencia médico-quirúrgica fueron enviadas desde los Estados Unidos a Colombia como parte de la ayuda humanitaria destinada a Venezuela. Es la séptima carga de insumos que se traslada con aviones militares desde el estado de la Florida. Desde Cúcuta informa José Pernalete.
En la base militar de la aviación estadounidense de Homestead, en las afueras de Miami, desde bien temprano se organizó la carga de unas 8 toneladas de insumos para la asistencia de salud en un avión Hércules C-130. Una vez asegurado el cargamento de ayuda humanitaria para venezolanos, la tripulación dirigió este séptimo vuelo que se realiza desde Florida hacia el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, Colombia. En ambas naciones, cuyo destino fue el almacén en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, al lado del puente Tienditas. Allí, la administradora adjunta de USAID, Agencia Federal para el Desarrollo Internacional, Bonnie Click, responsabilizó a Nicolás Maduro de las carencias masivas del pueblo venezolano,
cuya dictadura ha provocado el sufrimiento de innumerables ciudadanos venezolanos, ya que se han visto obligados a abandonar sus hogares, cruzando la frontera de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil y de otros países en nuestro hemisferio. Hemos visto un éxodo de 3.400.000 venezolanos desde su hogar.
Gran parte de este cargamento de ayuda humanitaria corresponde también para la asistencia de al menos 4 hospitales que podrían asistir a unas 50.000 personas que habitan en Venezuela. José Pernalete, Cúcuta, Colombia.
El número de refugiados venezolanos en la región podría superar los 8 millones de personas para el año 2020. Las proyecciones corresponden a un reciente informe de la OEA que afirma que la crítica situación migratoria se agudizaría de persistir la actual crisis política y social en Venezuela. Desde Washington informa Jacopo Lucci.
5.000 venezolanos huyen del país cada día y 200 lo hacen cada hora, dicen expertos. Un flujo tan alto que desde 2015 hasta hoy ha visto casi 3 millones y medio de personas salir de Venezuela y que podría alcanzar una cifra de más de 5 millones para el final de 2019, según un informe de la OEA. David Smolaski, del Grupo de Trabajo de la OEA sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, afirmó que si la situación sigue adelante, según las proyecciones, el número podría dispararse.
Supongamos que esta tragedia llegue al año 2020, se pudiese estar hablando entre 7 millones y medio y 8 millones 200 mil migrantes y refugiados venezolanos. Si la dictadura llegase a permanecer en Venezuela, en un año habría más refugiados venezolanos que refugiados sirios.
Una opción muy posible y ya discutida con miembros del Congreso estadounidense, según el grupo, sobre todo considerando las casi 25.000 solicitudes de asilo recibidas por Estados Unidos, sería aprobar el TPS. Y sobre la posibilidad de que el gobierno venezolano cierre las fronteras para detener este masivo éxodo, Carlos Vecchio, embajador ante Estados Unidos del presidente interino Juan Guaidó, excluye categóricamente esta hipótesis.
Ellos están incentivando que la gente se vaya, porque entonces tienen menos gente aquí. Quien mantener o darle de alimento, y a los pocos que quedan, entonces tengo un control social como lo reflejaba el informe.
Jacopo Luzzi, Washington.
Una comisión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se trasladará a Venezuela este mes como resultado de la invitación del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, la presidenta de la Asamblea General insistió en que la organización atienda esa situación. Laura Sepúlveda informa.
Del 12 al 22 de marzo, una comisión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU visitará Caracas y otras ciudades de Venezuela para reunirse con funcionarios gubernamentales, representantes de la Asamblea Nacional, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos. El anuncio se une al reporte de que desde 2014 ciudadanos venezolanos han hecho 414.000 solicitudes de asilo, de las cuales 60.000 corresponden a 2018.
Alentamos a los Estados miembros a apoyar el llamamiento regional de la ONU, no solo para ayudar a las personas que cruzan la frontera, sino también a las comunidades anfitrionas.
El vocero del secretario general resaltó además que el Plan Regional de Respuesta de Refugiados y Migrantes para 2019 requiere $738 millones para la ayuda a 2.200.000 venezolanos y 500.000 personas en comunidades de acogida en 16 países. Por su parte, María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, resaltó que la organización ha hecho lo que está en sus manos y también está atenta a mediar en el aspecto político.
El secretario general ha ofrecido sus buenos oficios cuando sea el momento adecuado y cuando todas las partes estén realmente comprometidas a tener una negociación honesta.
Según la Organización de las Naciones Unidas, desde 2015, más de 3.400.000 venezolanos viven en el extranjero y 2.700.000 de ellos son personas que han huido del país. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Un técnico venezolano de operaciones eléctricas con 30 años de experiencia, identificado como José Cedeño, pronosticó hace 3 semanas el apagón que desde el jueves afecta a casi toda Venezuela.
En cualquier momento podemos caer en un apagón generalizado en todo el país y va a ser muy difícil la recuperación de ese sistema con los equipos que contamos, le dijo Cedeño en Puerto Ordaz. En el estado de Bolívar, a un reportero del canal de la Internet VPI TV, en una entrevista que aún puede ser vista en la Internet.
Cedeño, ya jubilado, dijo que el parque de generación hidroeléctrica y termoeléctrica está en el suelo y no soportaría una falla, por mínima que fuese, porque las máquinas son obsoletas y no les dan de mantenimiento.
El técnico puso como ejemplo que en fecha reciente una falla en el sistema nacional había afectado incluso el Palacio de Miraflores, la Casa Presidencial en Caracas.
En la entrevista con BPI TV, empleados de Corpoelec denunciaron las pésimas condiciones en que tienen que trabajar. Acusaron a la jerarquía de la empresa de desviación de recursos, vandalismo y corrupción y se pusieron a las órdenes del presidente interino, Juan Guaidó. A las 11:21, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Bill Shine, ex ejecutivo de Fox News y director de comunicaciones del presidente Donald Trump desde mediados del año 2018, dejó el puesto el viernes, la renuncia más reciente a un cargo que se ha convertido en una puerta giratoria en la Casa Blanca.
Shine se unirá al equipo republicano de campaña para la reelección del presidente Trump, así indicó la Casa Blanca en un comunicado elogioso.
Cuando Shine se integró al gobierno fue valorado por su experiencia televisiva como útil para configurar el mensaje del presidente Trump.
Sin embargo, Chains tuvo que hacer frente a una situación en la que el presidente prefiere manejar su propia estrategia de comunicaciones vía Twitter.
Un juez estadounidense ordenó el viernes la detención de Chelsea Manning luego de negarse a testificar ante un gran jurado o un jurado de instrucción de un tribunal del estado de Virginia, Estados Unidos. La ex soldado filtró miles de documentos secretos al grupo WikiLeaks y amplía esta noticia la AFP.
Chelsea Manning, ex militar estadounidense que filtró miles de documentos secretos a WikiLeaks, fue detenida el viernes por negarse a testificar ante un gran jurado de un tribunal de Virginia. La exanalista de inteligencia fue retenida por negarse a responder preguntas del jurado que investiga al australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sitio donde se publicaron cientos de miles de documentos confidenciales del Departamento de Estado y del Pentágono. La justicia le ha ofrecido inmunidad a Manning como parte de esas investigaciones, pero ahora permanecerá detenida hasta que reconsidere su postura o se disuelva ese gran jurado. Manning, convertida ahora en un símbolo del movimiento transgénero, aseguró en un comunicado que tiene objeciones éticas contra el sistema del gran jurado y que en el pasado ya ha contestado a todas las preguntas sobre su participación con WikiLeaks. En 2010, el soldado Manning, que entonces se llamaba Bradley, filtró a WikiLeaks más de 700.000 documentos confidenciales sobre las guerras de Afganistán e Irak. La exanalista de inteligencia purgó 7 de los 35 años a los que fue condenada, gracias a una conmutación de pena concedida por el expresidente Barack Obama.
La gobernadora de New Mexico, Michael Lujan Grisham, firmó una nueva ley estatal que establece un mayor control en la venta de armas de fuego.
La verificación de antecedentes reduce el porcentaje de mujeres asesinadas por sus compañeros, la cantidad de suicidios, el porcentaje de policías asesinados. Es una forma simple de mantener las armas fuera del alcance de las personas con antecedentes peligrosos, dijo Lujan Grisham en un comunicado de prensa tras la firma.
Al mismo tiempo, políticos republicanos anunciaron una campaña para recaudar 70.000 firmas de votantes con el objetivo de revocar la medida aprobada por la legislatura estatal.
Más de 20 jugadoras de fútbol demandan a la Federación de los Estados Unidos por discriminación de género. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Más de 20 de las principales jugadoras de fútbol de Estados Unidos demandaron este viernes a la federación local, afirmando que la organización les paga menos que a los hombres y les niega condiciones equitativas de entrenamiento, viaje y juego. La demanda, presentada en una corte federal en Los Ángeles, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, se conoce 3 años después de que varias jugadoras presentaron una queja similar ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Las jugadoras dicen que consistentemente se les ha pagado menos que a sus pares masculinos, aun cuando su desempeño ha sido mucho mejor que el del equipo de hombres. La Federación de Fútbol de Estados Unidos no respondió inmediatamente cuando se le pidió comentarios sobre la demanda, presentada 3 meses antes de que el equipo femenino inicie la defensa del título mundial en Francia. Felicidades en el Día Internacional de la Mujer. Tony Cano, Washington.
Y a las 11:26, ya estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El boxeador estadounidense Shawn Porter, quien tiene récord de 29 victorias con 2 derrotas y ganó 17 peleas por la vía rápida, cumplirá mañana sábado en Carson, California, su primera defensa del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en las 147 libras. Se enfrentará con el cubano Jordanis Ugas, bronce olímpico en Beijing, China, en el año 2008. Ugas, con récord de 23 éxitos y 3 derrotas. Una batalla que en lo previo no tiene favoritos debido a los problemas de peso corporal que afrontó hoy viernes por la tarde en el pesaje el peleador norteamericano Shawn Porter. Por otra parte, el kazajo y ex campeón mundial del peso mediano unificado, Gennady Golovkin, firmó hoy viernes un contrato de 3 años y 6 peleas con el servicio de transmisión de deportes de AZN, un contrato millonario. La primera pelea del acuerdo se llevará a cabo entre el 6 y el 16 de junio próximo con un oponente y en un sitio por determinar, pero ahora se abre la posibilidad de una tercera pelea contra el mexicano El Canelo Álvarez. Y el pitcher derecho norteamericano Justin Verlander abrirá por los Astros de Houston ante el equipo de Tampa en el día inaugural de la campaña regular de las Grandes Ligas, confirmó hoy viernes el manager de los Astros, A.G. Hinch. Será la 11ª vez en su carrera que Verlander abre un partido en una apertura en la MLB. En ese sentido, se encuentra empatado en el 10º lugar en la historia de Grandes Ligas con el venezolano Félix Hernández del Seattle, Sisi Sabathia de los Yankees, el nicaragüense Denis Martínez y el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Ferguson Jenkins. El récord pertenece en estos momentos a Tom Seaver, quien recibió la asignación del día inaugural en un total de 16 ocasiones en su carrera. Y ya se pudo conocer oficialmente que por primera vez desde el año 2008 los Marineros de Seattle tendrán a un nuevo lanzador en la lomita el día inaugural, ya que el pitcher venezolano Félix Hernández no lo hará en la campaña del año 2019. Y el equipo del Toronto conservó esta noche el segundo lugar en la división del este de la Liga Nacional, o sea de la NBA, al derrotar a New Orleans con marcador final de 127 puntos por 104. El quinteto de Milwaukee sigue en primer lugar, seguido por Toronto e Indiana. El equipo de Utah de Bruno perdió esta noche un gran partido ante Memphis, 114 por 104. Houston derrotó a Filadelfia, Detroit le ganó a Chicago. El quinteto de Cleveland perdió ante el Miami Heat con marcador final de 126 a 110. Orlando derrotó al Dallas, en tanto Washington perdió un cerrado partido por solamente un punto ante el equipo de Charlotte. Golden State sigue en primer lugar por la Conferencia del Oeste. Y el cubano Junior de Orticós continúa entrenando con miras a su pelea del día 15 de junio próximo en Riga ante el norteamericano Andrew Taviti, una pelea semifinal de la Super Serie Mundial de Boxeo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí en esta edición de las 11 de la noche. Hoy es viernes 8 de marzo del año 2019, como cada día. También llegamos a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. Seguimos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tokars
y Ariane González. En la producción se encuentra Luis Covarrubias y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11 con 31 minutos, ya vamos a las noticias de Cuba.
El monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, Etexa, comenzó un servicio de prueba con tecnología 4G. Sin embargo, muchos se preguntan si será sostenible cuando aún su conexión por datos a los celulares es lenta y por momentos no operativa. Joan de Castañeda informa.
El jefe del grupo inalámbrico de Etexa, Eliezer Zamada, anunció la puesta en marcha de la 4G. Tras meses de espera, de continuas prórrogas y pruebas fallidas, Etexa lanzó la 3G el pasado 6 de diciembre. Sin embargo, esa red ya ha enfrentado numerosas dificultades de conexión y congestión de los servicios de voz y datos. En general, la 3G ha recibido críticas por la lentitud en el servicio y algunas dificultades para realizar llamadas e incluso enviar mensajes de texto.
No creo que mi teléfono, por ejemplo, no es 3 y ya no puedo acceder al servicio, aún es decir, tendría que cambiar de dispositivo.
Actualmente el 7% de los usuarios de la red 3G consumen el 52% del tráfico, según datos de la propia Etexa. Numerosos cibernautas se preguntan cuánto costará si llegase a ser efectivo conectarse por 4G, cuando la tarifa mínima actual es de 7 CUC por 600 megabytes, un precio muy elevado en un país cuyo salario medio es de 767 pesos, unos 30.68 dólares mensuales. El costo del paquete mayor iguala prácticamente esta suma. Cuba es uno de los países con peores índices de conexión y cuando aún no funciona con éxito la 3G ya pretende lanzar la 4G mientras el mundo se prepara para la 5G.
El sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, miembro del Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo, fue citado a la sede de la Policía Política en Placetas, en Villa Clara. Su esposa, Jani Corrales, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio Mora Montalvo fue amenazado con ir a prisión.
El interrogatorio duró prácticamente casi 3 horas. Amenazas por el activismo, que no podía seguir haciendo trabajo, que no podía hacer denuncias. Amenazas por el activismo y la participación que él tuvo en la pasada campaña del Yo No Voto en contra de la falsa constitucional, que puede ir a prisión. Por la participación destacada que él también desempeña en la Academia Julio Machado, que no podía participar en las academias, una cosa absurda.
Un grupo de exiliados agradece al alcalde de la ciudad de Tampa por su solidaridad con la causa cubana. Mario Quevedo ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Miembros de la comunidad cubana de Tampa se reunieron hoy con el alcalde Bob Buckhorn para agradecerle la actitud que ha mantenido durante sus 8 años como alcalde. Tenemos con nosotros al coronel Orlando Rodríguez, quien ha dedicado su vida a luchar por la libertad de Cuba.
Conozco al alcalde Buckhorn desde que comenzó su carrera política hace más de 30 años al lado de la alcaldesa Sandy Frima. Siempre se dedicó a defender la democracia, el restablecimiento de la democracia y la libertad en Cuba, y a defender los derechos de nuestra comunidad cubana aquí en Tampa.
El presidio político cubano estuvo representado por el señor Roberto Pisano, quien cumplió 18 años en las cárceles cubanas.
Hoy en la mañana nos reunimos con el alcalde Bob Buckhorn para agradecerle su posición con relación a la causa de Cuba durante tantos años, más de 30 años. Para nosotros es un honor que este hombre haya sido alcalde de esta ciudad por 8 años.
Buckhorn voló también con Hermanos al Rescate cuando la crisis de los balseros, y siempre ha demostrado comprender a cabalidad la situación cubana, cosa que en ocasiones le causó problemas con oficiales electos, cámaras de comercio y autoridades del puerto y aeropuerto de Tampa, que repetidamente han viajado a Cuba en busca de negocios. Es decir, ha pagado un precio alto por estar con la comunidad cubana que aspira a ver la libertad de la patria. Para Radio Martí, desde Tampa, cuna de la independencia cubana, reportó Mario Quevedo.
Matías Morla, abogado del ex astro del fútbol Diego Armando Maradona, reveló este viernes que la estrella de soccer tiene 3 hijos en Cuba de 2 madres diferentes.
Las declaraciones de Morla fueron hechas en el canal argentino El 13. El letrado informó que uno de esos hijos tiene 18 años y vive en las afueras de Varadero.
Según informó Matías Morla, Maradona quiere reconocer a sus hijos cubanos legalmente.
En ese contexto existe una medida judicial en Cuba según la cual el argentino tiene que presentarse ante los tribunales cuando ingrese al país porque Maradona aún no los ha reconocido.
En total, Diego Armando Maradona tiene 8 hijos de 6 madres diferentes, así lo informa la agencia Reuters.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario les compartí un informe de un grupo de consultas económicas sobre la situación actual por la que Cuba atraviesa y la creíble amenaza de que se repita nuevamente un periodo especial como el que sufrieron los cubanos de a pie en la década de los 90. Sigue diciendo este informe publicado por la prensa. De hecho, el empeoramiento de la economía cubana se observa ya no solo en la escasez en las tiendas del dólar, sino en la falta de productos de primera necesidad como el pan y los huevos, destacó Emilio Morales, presidente de esta firma que ayuda a entender el mercado de Cuba y sus consumidores. En el informe al que tuvo acceso la agencia EFE, se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez por todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los ciudadanos cubanos en su propio país, o de lo contrario, la reaparición del fantasma del periodo especial se convertirá en un hecho, sigue diciendo el informe. Si entonces la grave crisis que atenazó a Cuba se debió a la retirada de los subsidios que recibía de la extinta Unión Soviética, hoy el soporte financiero que la isla venía recibiendo de Venezuela es prácticamente insignificante, dado el colapso total del país suramericano. Solo evitando la habitual dependencia de terceros y emprendimiento de transformaciones profundas de su economía, podrá Cuba salir de la crisis por sí misma, precisó el reporte de The Havana Consulting Group, que así se llama esta organización. En este contexto, Morales recordó que el subsidio venezolano durante 20 años ha ayudado a sobrevivir la maltrecha economía cubana con la entrega subsidiada de millones de dólares en barriles de petróleo a cambio de servicios, principalmente médicos. Este importante informe que les comento expone abiertamente la verdadera y profunda crisis económica por la que atraviesa hoy en día la dictadura cubana. Esta realidad ha sido escamoteada y ocultada por completo al pueblo de Cuba, que será la víctima de ese nuevo periodo especial que se avecina, porque la solución para impedirlo nunca será tomada por los líderes del gobierno cubano. En mi próximo comentario seguiré con este análisis.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 11:38, en el informativo de Radio Martí vamos a conocer las noticias de América Latina.
Un tribunal federal de la ciudad de New York acusó al ex vicepresidente de Venezuela y actual ministro de Industria, Tarek El Aissami, de violar la ley de capos de la droga con la que el Departamento del Tesoro persigue a quienes representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos.
Según los cargos, El Aissami violó las sanciones que Estados Unidos le impuso en el año 2017 y se ha servido de su posición de poder para participar en el narcotráfico internacional con su socio comercial, Samark López Bello.
Ambos habrían usado aviones privados para organizar reuniones en lugares como Rusia y Turquía, dijo Ángel M. Meléndez, agente especial a cargo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional en New York.
De acuerdo con los cargos, los ciudadanos estadounidenses Mones Coro y León Mal fletaron en compañías de Estados Unidos vuelos privados para El Aissami y López Bello, que habrían pagado esos servicios a través de intermediarios que entregaban dinero en efectivo en Venezuela.
Tanto El Aissami como López Bello tendrán que pensarlo dos veces antes de salir de su país, porque los queremos traer ante la justicia en New York, declaró el agente especial Meléndez.
Y el Pentágono planea asignar 1,000 millones de dólares de fondos sobrantes procedentes de pensiones y sueldos militares para ayudar a pagar por el muro fronterizo con México, así indicó un senador del Partido Demócrata. Luis Alberto Facal entra en detalles desde Washington.
El demócrata Dick Durbin, de Illinois, dijo a The Associated Press que el dinero saldrá de las pensiones y los sueldos militares, 1,000 millones de dólares, ese es el plan, indicó. Durbin dijo que los fondos están disponibles porque el reclutamiento militar ha disminuido y un programa de retiro adelantado voluntario no tiene tantos candidatos. La medida llega mientras a funcionarios del Pentágono buscan minimizar la cantidad de dinero para el muro que saldría de proyectos de construcción militar, los cuales son asignados por los legisladores. Durbin, el principal demócrata del panel de asignaciones presupuestarias del Pentágono, estaba en un grupo bipartidista de legisladores que se reunieron con el secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, el jueves por la mañana. El Pentágono planea transferir dinero de varias partidas a un fondo dedicado a interceptar drogas, y de allí el dinero será canalizado a barreras fronterizas y otros objetivos. Los republicanos del Senado se reunieron otra vez el miércoles para analizar sus opciones con la esperanza de que la votación de la próxima semana sea políticamente más aceptable. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua anunció el viernes que no participará como acompañante en el diálogo que desde hace 10 días sostienen el gobierno de Daniel Ortega y la oposición con el fin de intentar resolver la crisis política por la que atraviesa el país.
El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que los obispos respondieron por escrito a las partes, señalando que se abstendrán de participar como testigos y acompañantes porque deben ser los laicos quienes asuman directamente las cosas temporales de la nación.
El gobierno de Ortega y la opositora Alianza Cívica, integrada por empresarios y delegados de la sociedad civil, habían invitado al mundo apostólico de Managua y a la Iglesia Católica y Evangélica a ser testigos y acompañantes de las negociaciones.
La salida de los obispos nicaragüenses de este nuevo proceso de diálogo podría generar preocupaciones, ya que en el año 2018 la Iglesia Católica ha sido un mediador clave.
La Alianza Cívica Nicaragüense, presente en las negociaciones con Daniel Ortega, hace un llamamiento a la paciencia para lograr acuerdos, mientras un grupo de presas políticas se mantiene en huelga de hambre en oposición al diálogo. Los detalles nos llegan en el siguiente informe desde Managua.
8 mujeres presas políticas iniciaron desde el pasado 27 de febrero una huelga de hambre indefinida, reclamando a la Alianza Cívica Nicaragüense por sentarse a negociar con Daniel Ortega, aún estando más de 700 personas presas injustamente. Nos sentimos como simples piezas en el tablero, afirmó Amaya Coppens en una carta enviada a sus familiares. En tanto, Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense y participante en las mesas de negociación, informó que para la próxima semana podría estar aprobada la agenda con los principales puntos de demandas de del pueblo de Nicaragua. Escuchemos a Mario Arana hablando también sobre los rumores de la llegada de la OEA a Nicaragua.
Lo importante es que ya pues vamos a poder entrar posiblemente la próxima semana a ver los asuntos más de fondo, más puntuales, que es lo que pues mucha gente ha estado presionando porque hagamos, digamos, ¿verdad? Pero reivindico y apelo a todos a que tengamos paciencia, que queremos que esta negociación tenga buenos resultados, que verdaderamente tenemos los mejores intereses del país en mente y hay que darle una oportunidad a este esfuerzo para que nos salga bien.
¿Qué conocen sobre la llegada de la OEA?
Hemos escuchado rumores, ¿verdad? Es decir, no puedo comentar más al respecto. El asunto de los garantes lo vamos a discutir precisamente cuando hayamos acordado la agenda. Todavía estamos pendientes de recibir la confirmación tanto la Iglesia Evangélica como la Iglesia Católica.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa y la Organización Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch expresaron su preocupación por la supuesta existencia de una lista creada por el gobierno de los Estados Unidos para identificar a los periodistas que cubren las caravanas de migrantes centroamericanos.
Human Rights Watch envió una carta al Congreso de los Estados Unidos para que exija al Departamento de Seguridad Nacional que explique por qué se ha sometido a periodistas, abogados y activistas a controles intensivos en la frontera de los Estados Unidos con México.
También aseguró en un comunicado que recibió denuncias sobre la existencia de un banco de datos secreto creado por los Estados Unidos para vigilar a los señalados en la lista durante su ingreso por el paso fronterizo entre las ciudades de San Diego y Tijuana.
Las autoridades de México informaron el viernes que una veintena de migrantes guatemaltecos murieron y más de 30 resultaron heridos en un accidente vehicular en el estado de Chiapas, al sur del país. El informe con la AFP.
Una veintena de migrantes guatemaltecos murieron y más de 30 resultaron heridos al volcarse el camión en el que viajaban el jueves en el estado mexicano de Chiapas, informaron las autoridades locales el viernes.
Desafortunadamente, de las cifras oficiales que tenemos al día de hoy, fallecieron 23 personas y 33 resultaron lesionadas, todos de origen del país de Guatemala.
Las autoridades detallaron que el conductor del camión no fue hallado y testigos indicaron que algunos pobladores lo ayudaron a salir de la unidad y se dio a la fuga. La Cruz Roja local estimó que en el camión de carga viajaban unas 80 personas, varias de las cuales podrían haber huido tras resultar ilesas.
Anda aquí por la vuelta de mi niño que falleció, estaba viajando en un camión y volcó el camión, pues ahorita ven a ver el cuerpo aquí, estoy viendo, ya está muerto.
El camión se volcó en una vía peligrosa que no es una ruta habitual para el tránsito de migrantes. Según fuentes de la Fiscalía, el chofer habría tomado ese camino para evitar los operativos antiinmigrantes y con el objetivo de llevar a los centroamericanos por una vía rápida hacia el estado de Veracruz, limítrofe con Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.
El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, reiteró su petición de libertad para su exesposa, Wanda Pignato, quien se encuentra en arresto domiciliario y es procesada por lavado de dinero.
Funes aprovechó el Día Internacional de la Mujer para reiterar su solicitud con mensajes en redes sociales y dijo que la ex primera dama salvadoreña de origen brasileño fue arrestada y acusada por un delito que no cometió.
El juzgado séptimo de instrucción de San Salvador negó el miércoles una petición de Pignato de enfrentar en libertad condicional el proceso por lavado de dinero y simulación de delito.
La Fiscalía General de la República acusa a la ex primera dama de lavar $165,000 de los más de 351 millones que supuestamente malversó durante su periodo como presidente.
Y la Corte de Justicia de Argentina ratifica la orden de prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jorge Orellana tiene la información.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina dio un golpe duro a Cristina Fernández de Kirchner. Los cinco miembros del tribunal rechazaron una queja presentada por la expresidenta y ratificaron la prisión preventiva que enfrenta por el presunto encubrimiento de los autores del atentado que en 1994 destruyó la sede de la mutual judía AMIA en Buenos Aires, Fernández de Kirchner no irá a la cárcel porque está protegida por los fueros que ostenta como senadora, pero sin embargo ha perdido el último recurso para evitar un juicio oral que aún no tiene fecha. La justicia argentina también citó a Alejandro Fantino y Romina Manguel para que presenten sus testimonios sobre este caso.
Simplemente dejar que la justicia pueda llegar al final de todo lo que seguramente tienen para investigar.
Unanimidad, los jueces de la Corte decidieron dejar firme la prisión preventiva que había dictado Claudio Bonadío en diciembre de 2017, cuando procesó a la expresidenta por el pacto de entendimiento con Irán.
Por otro lado, el 21 de mayo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sentará en un banquillo de acusados para responder por su presunta responsabilidad en una red de corrupción vinculada a la obra pública. Ambos procesos avanzarán en paralelo a la campaña electoral. En octubre próximo habrá elecciones generales y Fernández de Kirchner deberá decidir si competirá o no contra Mauricio Macri, quien irá por la reelección. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, visitará a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, el día 19 de este mes, anunció la Casa Blanca en un comunicado.
Se espera que uno de los temas principales en la agenda del encuentro sea la crisis en Venezuela.
Desde que tomó posesión, Bolsonaro ha redoblado sus críticas contra el régimen de Nicolás Maduro y su gobierno reconoció y ha dado apoyo a Juan Guaidó como presidente interino.
Cinco compañías están interesadas en desarrollar proyectos piloto de exploración de petróleo con fracking en Colombia, una técnica que podría casi triplicar las bajas reservas de crudo y gas del país.
Colombia no realiza exploración ni explotación de petróleo con fracking, pero el gobierno del presidente Iván Duque es partidario de promover una amplia discusión técnica sobre el tema. Pese a la fuerte oposición de políticos de izquierda, de las comunidades y de intereses ambientalistas.
ExxonMobil, ConocoPhillips, Parex y la petrolera estatal Ecopetrol se encuentran entre las compañías que buscan operar el fracking en Colombia y algunas ya solicitaron las licencias ambientales. A las 11:50 minutos vamos con más noticias.
El gobierno de los Estados Unidos declaró que el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para celebrar y reflejar el significativo progreso de las mujeres en la sociedad. Como también reconocer que todavía queda mucho trabajo por hacer para la integración de las mujeres en todas las esferas de la vida política, económica y pública.
La Casa Blanca, en un comunicado de prensa, destacó las enormes contribuciones de la mujer al servicio del país y señaló que como nación, Estados Unidos solo será más fuerte si las mujeres obtienen mayor acceso a un plano igualitario.
El comunicado enfatizó que los Estados Unidos está comprometido a integrar a las mujeres y fortalecer el legado de las generaciones anteriores que lograron superar las barreras económicas y políticas.
Y la nueva cápsula espacial de SpaceX hizo un amarizaje de vieja escuela el viernes en el Atlántico, poniendo fin a una misión de pruebas de 6 días a la Estación Internacional.
La cápsula Dragon partió del laboratorio orbital en las primeras horas de este viernes. 6 horas más tarde, la cápsula descendió en paracaídas sobre el océano a unos 100 kilómetros de la costa este del estado de la Florida.
Empleados de SpaceX aplaudieron en la sede de la compañía cerca de Los Ángeles cuando se abrieron los paracaídas rojos y azules. La NASA televisó en vivo el descenso en imágenes tomadas desde un avión. La concurrencia estalló en júbilo cuando la cápsula amarizó a tiempo y se le vio flotar.
Fue la primera vez en 50 años que una cápsula diseñada para astronautas regresa del espacio con un amarizaje en el Atlántico.
La Apolo 9, que orbitó la Tierra en preparación para las misiones a la Luna, cayó cerca de las Bahamas el 13 de marzo de 1969.
Los astronautas de la Estación Espacial Internacional han estado limitados a usar cohetes rusos desde que la NASA retiró los transbordadores hace 8 años.
La NASA está contando con que SpaceX y Boeing comiencen a lanzar astronautas este año.
Y
Y de muy alentadora califica la ONU, que dirige el esfuerzo mundial en la lucha contra el SIDA, la noticia de un segundo paciente de VIH en remisión. Henry ya nos informa en su sección de ciencia.
Científicos han estado buscando una cura para el VIH-SIDA por cerca de 40 años. Aquellos que lideran la lucha contra el SIDA en la Organización de Naciones Unidas llamaron a las noticias de que un hombre británico ha sido curado funcionalmente del VIH un avance.
The breakthrough gives us great hope.
El avance nos da una gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de terminar con el SIDA mediante la ciencia, así como la importancia absoluta de seguir centrándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH.
El hombre de Londres está libre de VIH después de recibir un trasplante de células madre de un donante con una mutación genética rara, una que lo hizo resistente al VIH.
We waited 16 months.
Esperamos 16 meses antes de parar en el periodo posterior al trasplante para asegurarnos de que el cáncer estaba en remisión, el paciente estaba bien y las medidas que teníamos del reservorio de VIH en el cuerpo mostraban que había muy, muy poco virus, si es que hay algo.
Este es el segundo paciente que no muestra signos del virus del VIH después de un trasplante de células madre similar. Los científicos continuarán buscando otras formas de curar el VIH, pero ahora saben que se puede curar o al menos poner en remisión.
Las noticias del mundo del entretenimiento a esta hora con Alejandro Escalona.
Un viejo episodio de Los Simpson con la voz de Michael Jackson fue retirado de todas las transmisiones futuras, dijo el productor del programa, James Brooks, al diario The Wall Street Journal, luego de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte de la estrella del pop. En el documental Leaving Neverland, dos hombres adultos dicen que se hicieron amigos de Jackson y fueron maltratados por él cuando tenían 7 y 10 años a principios de la década de los años 90. El documental desató una mezcla de horror e incredulidad cuando se transmitió recientemente por el canal de cable HBO. Algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de reproducir música de Michael Jackson. Los herederos de Michael Jackson presentaron una demanda contra HBO diciendo que, o alegando que el programa violó un acuerdo según el cual el canal de cable no desacreditaría al artista. Fue revelado el secreto mejor guardado de la Capitana Marvel. Annette Bening es Marvel. 4 veces nominada al Oscar, aparece en la cinta como la inteligencia suprema, la imagen divina de Artificial Intelligence, pero ella es apenas una manifestación, ya que la inteligencia toma la forma de la persona que Carol Danvers admira. Y al cierre, Gary Numan cumplió 61 años este 8 de marzo. Numan, cantante de Two Boy Army, llegó al número 1 en el Reino Unido con el sencillo Our Friends Electric en 1979. Y al año siguiente, 1980, llegó al número 9 aquí en Estados Unidos con este sencillo que lleva el título de Cars. Alejandro Escalona, Washington.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Estuvimos acompañándoles
Bruno Tocar
y Ariane González. La producción fue de Luis Covarrubias y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Gracias por su sintonía. Continúa con nosotros en Radio Martí.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Cardi B junto a Bruno Mars. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del pecosito Ed Sheeran, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with the shape of you.
No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención.
Una revolución
musical.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.